Oye, John, entonces el plano aquel famoso del personaje, ¿estaba abajo o encima del horizonte?
En medio, no.
Ya, pero la perspectiva era picada.
Peter, pásame la medicina.
¿La medicina? No hay medicina ahí, John. Lo que pone es bourbon.
La medicina. On the 4th of July, 1806, we set sail from the sweet cove of Cork. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. 'Twas a wonderful craft, she was rigged for the laugh. You know how the wild wind drove her. She stood several blasts, she had 27 masts, and they called her the Irish Rover.
We had 1 million bags of the best loyal rags. We had 2 million barrels of stone. We had 3 million sides of our blind horses' hides. We had 4 million barrels of bones. We had 5 million hogs, 6 million doves, 7 million barrels of porter. We had 8 million vials of old Nanny Ghost tales and a horn of the Irish Rover.
En el episodio de hoy hablaremos nada más ni nada menos que del mítico y legendario director de cine John Ford. Un director que, sin duda alguna, pese al cuestionamiento de algunos locos irreverentes, se posiciona como uno de los mejores directores de toda la cinematografía universal. Un director que ejerció su labor durante más de 5 décadas, empezando en el cine silente y acabando en la década de los 60. Y además tocando absolutamente multitud de temas y en un espectro de películas increíbles. Más de 160 películas, multitud de temas, enfoques y sobre todo plasmando sus preocupaciones, sus influencias y su experiencia vital en todas sus obras.
Desde luego, un director, como tú has dicho, absolutamente mítico. En este episodio vamos a hablar muy someramente y por encima de las películas que consideramos más relevantes de su carrera. Lógicamente es imposible tocarlas todas porque son infinitas, como ya ha comentado Juanjo, y llevaría una semana prácticamente de episodios. Así que vamos a empezar, si te parece, dividiendo su trabajo por décadas. Podemos empezar en el cine silente, él empezó ya en la década de los 10 a hacer películas, en los 20 por supuesto. Luego hablaremos de la década de los 30, la de los 40, la de los 50 y la de los 60. Él dejó de grabar en el 1967. Unas breves pinceladas sobre la personalidad de Ford y su arte cinematográfico. Ford es curioso porque era una personalidad súper ambigua. A la vez conservador, que trabajaba dentro del sistema, pero al mismo tiempo subversivo potencial, que hace que el sistema trabaje para él. Hay que recordar que John Ford, a través de la compañía de producción que funda junto a Mercy and C. Cooper, Argosy, intentó alejarse de los patrones típicos de Hollywood. ¿Esto significa que se enfrentó a los poderes establecidos? Hay críticos que comentan que los retratos que Ford hacía sobre los oprimidos y los desprivilegiados en sus películas estaban pasados por un tamiz excesivamente romantizante y que no identificaba tanto la propia situación de los personajes como la romantización que él mismo creía que poseían, ¿no? Pero para otros, John Ford ha sido uno de los retratistas más fieles del hombre medio norteamericano totalmente desprivilegiado y desclasado.
Desde luego, esto que estás comentando es fundamental, y es que hay que tener en cuenta que John Ford trabajó como director asalariado, y esta condición de proletario, de trabajador, no la perdió pues prácticamente durante toda su vida. Él comenzó en la industria del cine de la mano de su hermano, que adoptó el nombre artístico de Francis Ford. Entonces comenzó a ayudarle como ayudante de atrezo, y también se vio influido por obras de Griffith. Fue ahí entrando en este mundillo y observando y aprendiendo. El primer corto que él dirigió, fíjate, que es un corto que está perdido, fue rodado en 1917 llamado El Tornado. Y ahí Ford ya haría su primera intervención. Por cierto, que comenzó con el nombre artístico de Jack Ford, que luego cambió a John Ford. 60 películas mudas grabó John Ford, de las cuales solo nos quedan aproximadamente unas 18 o 20 de ellas.
Otra característica que tiene el cine de John Ford, bajo mi punto de vista, y sobre todo su western, es el desarrollo del significado de la frontera en la historia de Estados Unidos. Esto tiene una conexión evidente con el historiador estadounidense Frederick Jackson Turner. Hay que recordar lo que escribió en su famoso texto El significado de la frontera en la historia americana. Decía lo siguiente Jackson Turner: el desarrollo social norteamericano empieza continuamente en la frontera. Este renacimiento perenne, esta fluidez de la vida norteamericana, esta expansión hacia el oeste con sus nuevas oportunidades, su contacto continuo con la simplicidad de la sociedad primitiva proporcionan las fuerzas que dominan el carácter norteamericano. El verdadero punto de vista en la historia de esta nación no es la costa atlántica, sino el gran oeste. La frontera es el borde exterior de la ola, el punto de encuentro entre el salvajismo y la civilización. Y yo creo que esto es fundamental en la obra de Ford, porque Ford, como hemos dicho que su personalidad era ambigua, también la resolución de sus películas lo eran. Y muchas veces no sabemos si está a favor del barbarismo, a favor de la barbarie o a favor de la cultura y la civilización.
Como decíamos en otros episodios relacionado con sus películas de western de distintas épocas, La diligencia, Centauros del desierto y El hombre que mató a Liberty Valance, comentábamos que Ford es la epopeya de los Estados Unidos. Es decir, Ford lo que hace es construir cinematográficamente la nación norteamericana. Y esto es algo indisoluble. John Ford y Estados Unidos van juntos de la mano, y esto ya lo veíamos claramente a través de John Wayne, de su actor fetiche. Esto es prácticamente único en la filmografía, un director que erige a una nación en la filmografía, y esto se veía ya clarísimamente desde sus primeras películas en Iron Horse 1924, referente al tema que tú estás comentando, ¿no? La unión de las dos costas, este y oeste, a través del ferrocarril, la modernización del país, la conexión, la unidad del país. Es un país unitario, ¿no? Con 50 estrellas, pero una identidad, que intenta conseguir una identidad nacional. Y Ford trabaja en este sentido también, fíjate, porque creo que es un, como tú dices, un hombre profundamente familiar y clásico. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en otras películas donde la figura de la mujer, él la eleva y la valora de una manera tremenda, ¿no? O sea, se podría decir que hay un protofeminismo. Siete mujeres, por ejemplo, o Cuatro hijos, o Peregrinos, son películas donde se enfatiza el papel protagonista de la mujer. Y yo creo que por esta cuestión de ser un hombre, como tú dices, clásico, clase media y el prototipo de ciudadano norteamericano, ¿no?
Sí, el tema que comentas de la fundación de una nación me parece fundamental. Esto, lógicamente, nos lleva a Griffith, ¿no? Con su película El nacimiento de una nación. Hay que recordar que John Ford, como tú dices, genera este establecimiento de la nacionalidad estadounidense, la brillante ciudad en la colina de las montañas. Pero al mismo tiempo, como decía Peter Bogdanovich, es el poeta de la decadencia de Estados Unidos. Es un cronista melancólico de la derrota y la pérdida. Es tremendamente interesante cómo Peter Bogdanovich sugirió un motivo clave para definir el cine de John Ford: la gloria en la derrota. Y esto tiene un paralelismo claro con la figura del samurái, al que le estamos dedicando un género entero, ¿no? Es decir, esta gloria en la propia derrota vital. Y esto lo va a exacerbar maravillosamente John Ford en todas sus películas, con un cierto paralelismo que yo creo que tendría después también otro director como John Huston, que bajo mi punto de vista es profundamente fordiano. Y claro, en esta construcción de personajes que se glorifican a través de su derrota, estos héroes también podemos decir faulknerianos, ¿no?, del punto de vista de Faulkner, todos estos personajes construyen un enorme humanismo. Porque en esta profunda contradicción de vivir la gloria dentro de la derrota, hay un humanismo tremendo. Esto es lo que yo creo que hace de John Ford uno de los más grandes directores de toda la historia del cine.
Esto se ve, además, lo que estás comentando, en películas como El Gran Combate. Título original, El Otoño de los Cheyennes, donde se glorifica al pueblo Cheyenne y forma parte de esto que comentaba, que Ford toca muchísimos géneros, ¿no? Toca el tema de la medicina con películas como, por ejemplo, Arrowsmith, temas de carreras de caballos, el tema de la marina en películas como Mar de Fondo, Tragedia Submarina, tema de western, bueno, tema social con su trilogía social, Las Uvas de la Ira, Qué Verde Era Mi Valle, La Ruta del Tabaco, tema militar, el profundo respeto que él sentía por el ejército, él había sido marino, corresponsal de guerra en la batalla de Midway, películas como La Patrulla Perdida, también se ve esta cuestión, el cine negro, en películas como El Delator o Flesh, en la década de los 30, el boxeo, El Hombre Tranquilo, que fue ganadora de 2 Oscars en el 52... Es decir, Ford lo toca todo. Por eso a veces decimos que, o al menos para mí, desde mi punto de vista, Ford está a la altura de Kurosawa. Dos directores que se atreven con todo, lo hacen todo magnífico, esplendoroso, con una técnica, que ahora después hablaremos de la técnica de John Ford. Es fascinante cómo son capaces, a través de la cinematografía, de erigir conceptos, representar la cultura y la identidad nacional de un país, cosa que hicieron ambos directores, pues son directores únicos.
Si te parece, podemos empezar a hablar un poco de su filmografía en sentido cronológico. Podemos entrar, si te parece, en la década de los 10, donde él empieza a hacer esta serie de películas con el actor Harry Carey, que son westerns. Y curiosamente, estos westerns todavía no van a ser los westerns típicamente fordianos, con el héroe complejo fordiano, con esta crítica social y política que tienen los westerns de Ford, sino que van a ser westerns así un poco más aventureros, pero en los que ya vemos características de lo que luego Ford va a ir desarrollando en su filmografía más madura. Por ejemplo, dos películas que a mí me parecen fundamentales de esta época son A prueba de balas, de 1917, y El barranco del diablo, de 1918. Fíjate que en A prueba de balas aparece la frase: la inmensa pradera es el imperio de los cowboys. Bueno, esto se va a convertir, lógicamente, en el leitmotiv fundamental de Ford con el Monument Valley, ¿no? El protagonista, Harry Carey, es presentado como el hijo de la pradera. Pero está mucho más atento John Ford al perfil dramático que a la pura acción, ya en Harry Carey. Estamos hablando del año 1917, ¿eh? Por ejemplo, esta película se recuerda más por la emoción del entierro del viejo granjero o la toma de conciencia que tiene el propio personaje Harry Carey a raíz de su propia individualidad que por los meros tiroteos o el melodrama que tiene este trasfondo de ganaderos, pistoleros, bandidos, etcétera, ¿no? Y, de alguna manera, este pistolero, Harry Carey, que se vende al mejor postor para ayudar a los indefensos en sus respectivos dolores familiares, de pérdidas, de violencia, etc., pues nos recuerda, lógicamente, a Alan Ladd de Shane y al propio Clint Eastwood del Jinete Pálido. Es decir, él ya está adelantando, en estas películas primigenias, lo que luego va a ser el héroe posmoderno del western y contemporáneo. Esto me parece absolutamente fascinante, porque muchas veces se intenta ver a John Ford como un personaje bastante iniciático en el aspecto de Griffith, pero él tiene su propia narrativa también, que lógicamente toma de Griffith. Esto es lo que decimos siempre de los grandes, ¿no? Que toman de otros, lógicamente, pero lo hacen suyo. Elaboran tanto el estilo, lo estilizan tanto todo, que acaban siendo suyo propio, ¿no?
Efectivamente, aquí en estas primeras películas ya vemos qué es lo que le importa a Ford, que es la narrativa. Contar la historia, los sentimientos humanos. Y esto lo va a expandir a partir de aquí hasta un nivel, bueno, pues sublime, porque decíamos que Ford es un narrador de historias absolutamente maravilloso. A través de la composición. La composición y Ford y la narrativa alcanzan unos niveles prácticamente insuperables en la historia del cine.
Luego esto lo elevaría John Ford a su enésima categoría cinematográfica con El caballo de hierro. Obra monumental del año 1924, hace más de 100 años de esta obra maestra absoluta, que simplemente nombraremos aquí en este episodio porque le dedicaremos su episodio de película de culto, lógicamente. Hay otro western justo después del Caballo de Hierro, que son Tres hombres malos, que es otro western tremendamente interesante de John Ford, donde empieza ya a plantear estas ambigüedades y ambivalencias en los caracteres de los personajes tan típicamente fordianos. Pero fíjate, va a ser el visionado de una película lo que a John Ford le va a cambiar su manera de filmar, de rodar y de interpretar el cine. Después de estas dos películas de western, El Caballo de Hierro y Tres hombres malos, él hace una serie de películas, por ejemplo La hoja de trébol y Sangre de pista, donde hay un ritmo ligero, ciertamente excéntrico, inventivo, donde son comedias que están caracterizadas por el vodevil. A Ford le encantaba el vodevil porque Ford muestra a los personajes como arquetipos, definidos por una actitud. Cada uno tiene una manera de vestir distinta, una manera de actuar distinta. Cada uno se convierte, digamos, en un número de este vodevil que comentamos. Esto ayuda al espectador a conocer a la perfección a los personajes. No hay ningún otro director más exacto a la hora de presentar a los personajes que John Ford. Y fíjate lo que decía Ford. Decía, el secreto es el rostro de las personas, la expresión de la mirada, sus movimientos. Bueno, pues esta técnica de vodevil la va a estilizar John Ford con el enriquecimiento de la atmósfera de Murnau. Fue cuando Murnau llega a Hollywood desde Alemania, invitado por William Fox, el jefe de la Fox, y que buscaba una auténtica obra maestra que diera esta distinción artística a la Fox, ¿no? Que era considerada una productora así un poco, pues, de obras comercialotas, ¿no? Digamos, o mainstream. Y de repente lo que se saca de la manga Murnau es Amanecer, de 1927. Obra absolutamente fundacional y una de las películas más influyentes de la historia del cine. Ford queda tan impresionado con Amanecer que prácticamente la copia, entre comillas, o la chorea en Cuatro hijos, en su obra del 28, donde intensifica la relación del personaje con el medio, donde ya las emociones invaden toda la pantalla. Y el vestuario, la cultura, la tradición, el deber, el ritual, todo eso aparece. Y todo eso aparece en una geometría de la imagen, y esto viene de Murnau. Esto es fundamental, es lo que siempre incidimos aquí, la originalidad no existe. El verdadero artista es el que coge de otros y no simplemente se dedica a chorear o a copiar o a plagiar, sino que lo hace suyo introspectivamente y él mete otras cosas, ¿no? Y en esto Ford me parece fundamental. O sea que aquí vemos cómo esta influencia que tiene el cine alemán expresionista, aunque yo creo que en esta época de Murnau, profundamente poético en John Ford, cosa que tú ya, Juanjo, comentabas en El Delator con respecto a M de Fritz Lang. Vemos esta retroalimentación de la que siempre hablamos.
Es cierto todo lo que estás comentando, ¿no? Estas influencias que venían de Alemania, recordemos, por aquellos entonces, pues estaba en la cúspide prácticamente pues, de un género expresionista. Y claro, lo que siempre estamos diciendo, ¿no? Cuando los directores japoneses ponen un ojo en lo que se hace en Norteamérica, o ahora, en esta década, entre los 20 y los 30, pues los norteamericanos ponen un ojo en Alemania, que es donde hay una corriente artística súper potente, ¿no? Y Ford tiene la inteligencia de tomar lo que le interesa para crear su propio estilo.
Y fíjate cómo la influencia de Murnau va penetrando cada vez más en la personalidad de Ford cineasta y encuentra su reflejo maravilloso en la grandeza gótica de esta brumosa Irlanda en la película del Legado Trágico, también del 28. Hay que decir una cosa aquí, estamos hablando de películas que John Ford rueda el mismo año. Sale un director tremendamente prolífico haciendo obras maestras en el mismo año. Él hacía 3 películas por año a veces, incluso 4. Como te he dicho antes, ¿no? Un trabajador que trabajaba a destajo. Policía sin esposas, también del 28. Sari la hechicera, del 29. Y yo creo que sobre todo la mejor película de esta época en este sentido Murnau fordiano, que fue El triunfo de la audacia, ¿no? Donde aquí deber y tradición, que va a ser el lema de casi todas las películas de Ford, usted hay que tenerlo claro, se da la mano con este social realismo de los años 20 que tú comentabas antes, y cómo el papel de las estructuras sociales que forman al individuo se convierte en este instrumento de cercanía de la cámara fordiana, ¿no?
Sí, y además yo creo que en esta época, pues date cuenta cómo Ford vuelve a tomar contacto con Irlanda. Él es oriundo de Irlanda y esto va a ejercer una influencia en él para su posterior obra cinematográfica. Esto lo vemos claramente, ¿no? En su película, en El Delator, a la cual le dedicamos ya en su momento un episodio. Y toma esta conciencia de clase, de identidad nacional y cómo todo esto va trabajando ahí en su cabeza para todo lo que va a venir posteriormente en sus películas.
Podemos pasar, si quieres, ya a hablar un poco de la década de los 30. Y en la década de los 30 comenzamos, lógicamente, con la Gran Depresión, ¿no? Sobre todo del 30 al 35, en el 29 está este famoso crack. Y en este marco surgen varias obras maestras absolutamente incuestionables, yo creo, fordianas, ¿no? En los peores años de la depresión económica, Ford no recurre tanto al desempleo para definir el horror, sino a la sordidez moral que corrompen los vínculos sociales. Ford muestra una Norteamérica misántropa, opresiva, donde los individuos son víctimas de fuerzas fatales, los valores culturales ya no representan certeza alguna, el deber está lleno de contradicciones, los héroes se sienten ridículos, destructivos, se vuelven muy introspectivos. Una película fundamental que tú has nombrado antes me parece aquí la película de 1931 del Dr. Arrowsmith, basada en la novela del premio Nobel Sigel Ruiz, donde habla de la hipocresía de Estados Unidos, ¿no? Jugando con las virtudes y los vicios de sus personajes. Fundamental la muerte cuando aparece en esta película. Además, volvemos otra vez a lo de antes, al estilo profundamente de Murnau. Un crescendo gradual de la lluvia, llantos fuera de cámara, composiciones muy sofisticadas con profundidad de campo, claroscuros. La desesperación esta de el deber y la ciencia ante la enfermedad. O sea, es que esto es profundamente de Murnau, ¿no? Y me parece fundamental esta película para ir viendo ya esta evolución que va teniendo el cine de Ford. Porque Ford va a pasar por diferentes evoluciones en estas décadas, ¿eh?
Y esto va a ir incrementando la trayectoria cinematográfica de Ford y va a ir definiendo su estilo, como tú muy bien dices, a través de la mano del expresionismo, de la narrativa de Griffith, y aquí se está creando el genio. Sigue su evolución y su desarrollo Ford como maestro de maestros. Peregrinos, El Delator, La Patrulla Perdida, películas de la década de los 30, y él continúa haciendo todo tipo de géneros. Y como estamos comentando, ¿no? Un trabajador trabajando para las grandes productoras como asalariado. Y en esta década de los 30, pues también tocará películas de género bélico como Tragedia Submarina, cuyo título original es Men Without Women, o Mar de Fondo, películas de 1930-1931, donde él ya va a elogiar al cuerpo militar norteamericano. Es decir, ya tenemos en 1930 un director haciendo películas de submarinos. Esto es tremendo, ¿no? Y además, películas de submarinos precisamente narrando la tragedia de un submarino que se va al fondo del mar y no puede subir a la superficie, ¿no? ¿A qué nos recuerda esto, no? O sea, Das Boot. Luego Mar de Fondo, una película de un destructor, y Ford se lo pasa bomba, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí,
sí, sí. Además de destacar sus héroes masculinos, en esta década de los 30 hay dos heroínas fundamentales. Una es la protagonista Priscilla Williams, protagonizada por Shirley Temple, de La mascota del regimiento, del año 37, donde vemos una heroína también típicamente fordiana, soltera, entre la represión y el caos, que al final reunifica a su familia de alguna manera. Esta protagonista, Priscilla, llega a la India. ¿Y qué sucede cuando los protagonistas de las películas de Ford llegan a algún sitio? Que terminan cumpliendo sus tareas heroicas, ¿no? Entonces, humanizará a su abuelo, consolará a los moribundos, hará un amigo, casará a su madre, que está viuda, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos aquí a esta heroína positiva fordiana que tiene esta sabiduría que va a hacer, como tú muy bien indicabas antes, que los conflictos familiares acaben y reunificar de alguna manera estos valores tradicionales familiares, ¿no? Que es lo que también le gustaba mucho a Ford. Y luego tenemos a María Estuardo. María Estuardo del año 36, protagonizada por su gran amor, Katharine Hepburn, ¿no? Entonces, claro, es tremendo cómo John Ford no solamente retrata a los héroes masculinos, sino también a heroínas femeninas. Este año 39, en el que rueda El joven Lincoln, La diligencia, pero es que además Corazones indomables. Tres películas maravillosas en un solo año.
Un director de cine que, al igual que otros grandes directores, en mi opinión, él tenía ya la película en la cabeza, ¿no? Como Hitchcock. Es decir, un director que escasamente rodaba más de una toma por escena y entregaba la película prácticamente ya terminada. Él sabía muy bien qué quería rodar, cómo quería rodarlo, y cuando terminaba una película, pues prácticamente lo daba pues como algo hecho. En este sentido, pues claro, él pues nunca se pasaba de presupuesto, siempre ahorraba tiempo, y esto hacía, como tú muy bien decías hace unos minutos, hacía que fuera un director muy productivo y le daba tiempo a hacer más de una película por año, porque tenía una claridad absoluta en lo que quería contar, cómo quería contarlo, incluso lo que iba a costar. Todos estos directores son muy apreciados por las productoras, ¿no? Porque no les van a causar ningún estropicio. El joven Lincoln, un biopic, uno de los primeros biopics de la historia del cine.
Sí, sí, sí. Como ya sabrán quien nos escuche, a mí no me gustan mucho los biopics, pero bueno, tengo digamos, mis placeres culpables, y este desde luego es uno de ellos, ¿no? El joven Lincoln, donde Henry Fonda yo creo que ha sido y será siempre el auténtico Lincoln del cine. Hablabas antes de una película fundamental también, como es Peregrinos. Bueno, la vida de Lincoln aquí es un peregrinaje, realmente. Pasa de la juventud a la edad, digamos, ya adulta, ¿no?
Y vuelve a trabajar sobre la creación de Norteamérica con este biopic.
Claro.
A él lo que le importa es su país y su historia, y hacer de todo su cine una epopeya de América. Por eso decíamos, ¿no?, que es que Ford en sí es un género de cine, y se podía o se puede contemplar su obra cinematográfica como un conjunto, ¿no? Como esta evolución que tú estás comentando, y trabajando sobre los temas que a él le importan, lo social, el ejército y, muy importante, los arquetipos. El héroe antihéroe que a veces se tiene que salir de la ley para hacer justicia. Esto lo veíamos ya en John Wayne, ¿no? En Centauros del Desierto. Y esto es lo que va haciendo de Ford este maestro, que los personajes, los caracteres, tú lo decías antes, son inconfundibles, ¿no? Están construidos de una manera completamente impecable.
Y este peregrinaje, porque siempre pasan muchos de sus personajes, tiene que ver con la contradicción o la lucha entre el libre albedrío y el determinismo, digamos, universal, ¿no? Y cómo Lincoln, en el joven Lincoln, es hombre y al mismo tiempo es agente de la historia. Es una especie de Cristo. A veces es arrogante, a veces es ambicioso, puede engañar, amenaza a veces con violencia, porque hay que decir que Henry Fonda está estupendo en esta ambivalencia de personaje, pero también se le ve atemorizado, tiene dudas. Es decir, aquí tenemos al prototípico héroe fordiano, solitario, casi me atrevería a decir célibe. Este es el asunto, ¿no? Que él va poco a poco puliendo perfectamente las características fundamentales de sus personajes y haciendo cada vez un cine mucho más personal. La diligencia, de la que ya hablamos en su momento, en el episodio 75, y bueno, qué decir de esta película, pues una maravilla, que ya comentamos entonces, en el que ya el espacio se hace subjetivo y las ideas se convierten en espacio. Es decir, aquí ya Ford va jugando con este Monument Valley, donde los personajes no son los personajes de carne y hueso, sino la propia naturaleza. Y esto me parece absolutamente fascinante. Curiosamente, refunda el western en esta película de la diligencia con el uso del plano americano, las panorámicas y los travelings, que niegan los límites a la propia pantalla. Generan esta plenitud de espacio. Esto técnicamente, hemos dicho que vamos a hablar de la técnica de Ford, esto técnicamente es súper innovador y brutal a la hora de una pantalla cinematográfica, el darle esta plenitud de espacio. Cosa que, por cierto, subvierte totalmente el Spaghetti Western con Sergio Leone, que va a lo contrario. Sergio Leone no quiere plenitud de espacio, quiere primeros planos, viñetas, rodar como un cómic, ¿no?
Y además, estamos viendo en estas películas, lo decíamos, las primeras proto-road movies. Kurosawa con La fortaleza escondida, Ford con La diligencia. Se está creando cine.
Década de los 40, donde hay dos trilogías fundamentales, la trilogía de la caballería y la trilogía social.
¿La trilogía social? En dos años. Sí, en 1940-1941. Sí, sí. Las uvas de la ira, Qué verde era mi valle y La ruta del tabaco. En dos años.
Tremendo, tremendo, tremendo.
Y aquí dice, bueno, pues ahora me apetece hablar de temas sociales, de la depresión, de las familias, de la vida de los mineros. Y empieza a tocar temas como el sindicalismo. En una época muy controvertida en Estados Unidos, recuerdo en Qué verde era mi valle, una de las escenas donde dice, no serás comunista. Y le responde otro de los personajes y dice, no, 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 yo no soy comunista, pero ¿qué tiene que ver eso con sindicarnos y asociarnos para defender nuestro trabajo y nuestra producción y nuestros derechos sociales? Tremendísimo, porque me parece de una valentía alucinante. Y además aprovecha esta película de Qué verde era mi valle para mostrarnos esta figura de la madre que cuida de su familia. Un Ford que va tomando ya en esta década de los 40 una personalidad. Sus películas toman un cuerpo, ¿no? Ahí como El buen vino, toman una potencia ya importante.
Yo creo que aquí sí que es interesante cómo John Ford se aproxima a la alegoría y al mito de Wyatt Earp. Por ejemplo, en Pasión de los Fuertes, del 46, cómo esta alegoría de Wyatt Earp tiene que ver con Estados Unidos. Porque Wyatt Earp es Estados Unidos en la película, que renuncia a poner orden en Dodge City. Dodge City sería como la Primera Guerra Mundial. Pero vuelve a levantarse en armas para combatir a los hermanos Clanton, que serían la Segunda Guerra Mundial. Es decir, aquí estamos viendo cómo John Ford no es un cineasta al que muchas veces se le ha calificado de escapista de su tiempo, sino que él usa mecanismos alegóricos para referirse a la época que él mismo está viviendo.
Efectivamente, el asalto a OK Corral. Es decir, es la historia de América. Una historia corta, una historia breve, pero que gracias a la cinematografía se va creando identidad cultural, que va a ser lo mismo que hagan los directores japoneses.
Y como Wyatt Earp también encarna este tradicional impulso de los personajes de Ford al vagar, al ser personajes vagabundos. Es decir, porque Wyatt Earp se presenta como un ángel del orden, pero la justificación de su orden es la venganza. Y esta venganza le deja solo. Es decir, aquí volvemos a ver este leitmotiv presente en todos los personajes heroicos o antiheroicos fordianos del vagabundo, del que está fuera de la sociedad a la que pertenece.
Es muy interesante, ¿no? Porque no te recuerda a la figura del Ronin. Es es absolutamente espectacular. Estas coincidencias Oriente-Occidente. Pero que ya decíamos, ¿no? Que en Japón hay una diferencia, que lo importante es estar dentro de la sociedad. Si estás fuera de la sociedad, no eres nadie. Aquí este punto es el diferenciador. Pero, indudablemente, el Ronin es muchas veces héroe individualista. Lo vemos en Zatoichi también, esta figura de masajista que va por los caminos del Japón, y el propio camino se convierte en personaje de estas películas. Lo mismo que el héroe norteamericano del vaquero es la pradera. Y ya Monument Valley, pues, anclado a la figura de Ford para la eternidad.
Totalmente. Y fíjate, esto viene genial porque hay una película que a mí me encanta y que siempre destaco, que son Los Tres Padrinos del 48. Y fíjate, porque esto es curioso, no se filma en Monument Valley, sino que se filma en el Death Valley, en el Valle de la Muerte. Entonces, las estériles y vastas extensiones de arena y sal crean un contraste con estas rocas inmensas del Monument Valley. O sea, tenemos aquí también a un Ford que no se contenta solo con el Monument Valley, sino que va al Valle de la Muerte y dice, bueno, aquí voy a filmarlo desde otra perspectiva y con otros personajes. Y esta película, Los Tres Padrinos, es un trasunto alegórico también de tres hombres que se encuentran a un niño y a su madre en el desierto la víspera de Navidad. Bueno, esto está claro que son los Reyes Magos, ¿no? Y la figura de Jesucristo. Entonces, esta película me parece una de las mejores de Ford en este periodo, ¿no? De la década de los 40. Y luego también, mismo año 48, Ford Apache. Una película oscura, sombría, furiosa, sobre un mundo que estalla en locura, en matanzas, donde ya aquí Ford está subrayando, como subraya Ford, de una manera sutil y maravillosa y poética, el racismo imperante del gobierno de Estados Unidos contra los apaches, donde Henry Fonda, yo creo que, salvo en Hasta que llegó su hora de Leone, no se ha mostrado nunca tan furibundo y tan lleno de odio y tan megalomaníaco como aquí, ¿no? Es brutal. Es que, claro, se nos queda corto, ¿no? Porque dos peliculones en un mismo año.
Una década muy interesante en el cine de Ford, porque yo pienso, en mi opinión, que es un cine ya bastante maduro,
sí,
para Ford. Hay que tener en cuenta que él nació en 1894, fallece en 1973, así que en 1940 él ya tenía 45, 46 años y ya está en la época de madurez personal y va a reflejar todas estas temáticas que a él le importan y le interesan, ¿no? Como la emoción humana, los sentimientos, las tragedias económicas. Ya una perspectiva mucho más humanista.
Para mí la década de los 40 es quizás una década fundamental dentro de su filmografía. Si te parece, podemos empezar ahora con la década de los 50. Y empezamos con su primera película de la década, que es Caravana de Paz, que es una historia intimista, de las más intimistas, yo creo, de John Ford, una película fabulosa, la historia de una caravana de mormones que emigra de Illinois a Utah en 1849. Y los ancianos que participan en esta película, conscientes de los peligros de la naturaleza, contratan a dos cowboys, Ben Johnson y Harry Carey Jr., para que los guíen a través de los peligros a los que se van a someter. Es decir, estamos aquí ante un canto de gesta, una especie de odisea homérica, a la que también le añade ciertos toques de humor. O sea que también tenemos aquí los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, que a John Ford le encantaba mucho la literatura, especialmente británica, ¿no? Mismo año, es que insistimos en esto porque claro, dices, bueno, ha hecho Caravana de Paz, obra maestra absoluta, bien, bueno, pues el mismo año, 1950, Río Grande. O sea que, entonces claro, que forma parte de la trilogía de la caballería, ya hemos dicho, ya principios de los 50, ¿no? O sea, es que estamos ante un hombre realmente brutal en este aspecto. Yo creo, vamos, me atrevería a decir que no conozco director que haya sido más prolífico en cuanto a cantidad y calidad de películas, es increíble. Luego yo sí quiero nombrar aquí una película que para mí es una pequeña maravilla, una joyita que nunca se comenta de John Ford, pero que es fascinante, que es El sol siempre brilla en Kentucky. Una narrativa que va con un ritmo muy suave, pero al mismo tiempo con un toque de tragicómico. Y la película va sobre una falsa acusación de violación dirigida contra un hombre negro y la postura que ocupa el héroe o antihéroe Billy contra la turba, la masa, que irrumpe en la cárcel con la intención de lincharlo. Aquí estamos viendo también cómo Ford influye para luego el rodaje que va a llevar a cabo de la muerte de un ruiseñor, Robert Mulligan, ¿no? Al igual que en Lincoln, ya lo hablamos antes, el joven Lincoln del 39, pues el personaje Billy emplea una forma solitaria de coraje para acobardar a la masa, que destaca como un individuo brillante y justo. Pero, a diferencia de Lincoln, este viejo juez Billy lo hace con la palabra amable, digamos, y también con la pistola, que de vez en cuando saca para amenazar. Esto me parece fundamental. Aquí estamos otra vez con estas ambivalencias de los personajes de Ford, ¿no?
Bueno, esto que estás comentando es interesantísimo, porque date cuenta cómo uno de los argumentos de estas películas lo vamos a volver a ver homenajeando al ejército como el sargento negro.
Hablar un poquito, solamente nombrar Mogambo, que para mí es una película floja porque se nota que Ford no pega con este glamour hollywoodiense, lo que hemos comentado al principio. Ford es un hombre del sistema, pero profundamente antisistema. Y fíjate lo que dijo a Peter Bogdanovich en el famoso libro, ¿no? Dice, me gustó el guión y la historia, me gustó el entorno y nunca había estado en esa parte de África, así que simplemente la hice y punto. O sea, es una película en la que no está la pulsión de Ford, sino todas estas estrellas cinematográficas de la época, Clark Gable, Ava Gardner, etc. Una película con mucho brilli-brilli, una película interesante de ver, por supuesto, pero que parece más filmada por Victor Fleming en algunos momentos que por el propio John Ford. Y bueno, aquí pasamos a obra maestra absoluta, ¿no?
Efectivamente, El hombre tranquilo de 1952, protagonizada por John Wayne. Y como decíamos, es que Ford toca todos los temas. En este caso, el boxeo. Un boxeador representado por este increíble John Wayne, que fue ganadora de 2 Oscars. O sea, nominada a 7 u 8 y ganadora de 2. Uno de ellos a la dirección.
Es una película tremenda, muy polémica, hay que decirlo, porque divide a los críticos entre los que la ven como un panfleto misógino y los que la ven como una cierta figura femenina de liberación. Y esto, bueno, lo tenemos que tratar haciéndole su episodio concreto, ¿no? Su película de culto también, El hombre tranquilo, lógicamente. Y bueno, en el 56, pues qué vamos a decir de Centauros del desierto, ya hablamos de ella en el episodio 75. Yo sí quería añadir aquí algunas cuestiones que creo que se nos quedaron fuera, ¿no? El personaje de Ethan es una alegoría de Estados Unidos, como ya comentábamos, un símbolo de esa violencia genocida que conquistó el oeste. Pero Ford no pretende, yo creo, tener una autoridad moral sobre el personaje. Aquí Ethan está agobiado en una suerte de visión de túnel que se vuelve para él claustrofóbica. Esta es la típica trama shakespeariana que le encanta también a John Ford. Porque, ¿cuál es el hombre más bajo en cuanto a inteligencia y en cuanto a, podríamos decir, entre comillas, clase social de la película? Es Mose Harper, ¿no? Este hombre que está más o menos loco, que es una especie, podríamos decir, de santo tonto, ¿no? Que está obsesionado con su mecedora. Que es otra imagen especular del propio Ethan. Es decir, este personaje que al final es el que les dice dónde está su sobrina, sobrina guión hija, como comentábamos en aquel episodio, es el personaje menos creíble de todos. Es el que está con esta suerte de payasadas, de bufonadas, haciendo siempre las gracias, ¿no? pero es el personaje que al final va a dar la pista definitiva. Entonces, me parece fundamental cómo Ford juega con esto, ¿no? Con estos personajes serios, meditabundos, vagabundos, pero al mismo tiempo con estos personajes profundamente cómicos, que son los que van a tener al final la verdad, ¿no? Y luego, por supuesto, hablar de los encuadres de la película, que yo creo que en el anterior episodio se nos olvidó. Siendo una película dominada por unos exteriores del Monument Valley absolutamente maravillosos, quizás la mejor película que ha filmado John Ford en el Monument Valley, y por lo tanto la mejor película que se ha filmado jamás en ese sitio. Pero Ford encuadra muchas veces el Monument Valley, el desierto, desde ventanas, desde puertas y desde bocas de cuevas.
Eso lo vemos en la primera, en una de las primeras escenas de la película, donde se ve esta puerta que se abre, la habitación está a oscuras, y lo que se ve es la luz del exterior con la figura del cowboy y Monument Valley de fondo. Ese encuadre se te cae la baba. O sea, es tremendísimo. Es un encuadre de apertura de película que yo cuando lo vi dije, ¿pero esto qué es?
Lo que hace aquí John Ford, bajo mi punto de vista, es que genera estas puertas, estas ventanas, estas bocas de cueva como umbrales. Literalmente son umbrales que van a llevar hacia una transición vital y también en un sentido metafórico o psicológico. Porque van hacia una transición vital desconocida por el personaje. Me parece fundamental cuando se nos está enfocando desde esta boca de cueva a John Wayne sosteniendo en los brazos a su sobrina Natalie Wood, y ya la perspectiva psicológica de John Wayne cambia. Parece que ya se le ha olvidado que es india y ya no quiere matarla, quiere rescatarla. Esto es absolutamente fundamental y es de un atractivo estético y visual brutal. Siempre hablamos aquí de narrativa, estética, formal, fondo. Yo siempre digo que debe ser un debate superado, porque los grandes aunan las dos cuestiones a la perfección, ¿no? Hitchcock, Murnau, Lang, Kurosawa, Ford, ¿no? Entonces, esto me parece espectacular. Cómo está siempre, y sobre todo la figura de John Wayne, cómo está John Wayne siempre enmarcado. Y lo vemos en este último plano mítico de la historia de cine, un cuadro prácticamente de John Wayne enmarcado y que John Wayne se va hacia el desierto. Ya lo decíamos en el episodio, ¿no? Hacia el viento, hacia el vagabundeo. Uno de los músicos más famosos del mundo, al que le volvió loco la película Centauros del Desierto, fue al idolatrado por nuestro compañero Jimmy, Bruce Springsteen. Bruce Springsteen tiene un disco que se llama Nebraska, que es uno de sus discos más intimistas, para mí uno de mis favoritos suyos, en el que él mismo, en las fotos que sale, tanto en el vinilo como en el CD, sale siempre en los dinteles de puertas en un claroscuro homenajeando a John Wayne. Vemos aquí cómo John Ford va más allá del mero cine. Influye a la cultura popular e incluso a la música en este sentido, ¿no? Bueno, seguimos con los años 50 y acabamos ya pues hablando un poquito de Escrito bajo el sol, de 1957, un homenaje al amigo de John Ford, Speke Witt, que era un piloto de la Marina, que se convirtió en guionista y que escribió para John Ford Airmail y They Were Expendable, ¿no? O sea que, y es curioso como aquí Ward Bond, que es el que hace de este Marshall en Centauros del Desierto, maravilloso, de este Marshall sacerdote, pues Ward Bond aquí interpreta a un director que es el propio John Ford, que siempre con pantalones de franela, gafas oscuras, fuma en pipa, etc., ¿no? Luego tenemos en el 58 una obra maestra absoluta que es Misión de Audaces. Mucha gente critica negativamente porque William Holden dicen que no pega en el papel, pero bueno, a mí me parece una obra interesantísima a la que yo quiero que hagamos su episodio, por supuesto. Y en el 58, mismo año que Misión de Audaces, el último Hurra, ¿no? Donde Spencer Tracy es Frank Skeffington, que es un alcalde de una ciudad de Nueva Inglaterra, un político de la vieja escuela. Él quiere que la ciudad funcione, pero ve que los sobornos y el favoritismo podrían convertirla en una ciudad totalmente corrupta. Skeffington es aquí un dinosaurio, cuyo enemigo no solo es el tiempo, sino también la tecnología. Es decir, vemos aquí como este Skeffington, que solo conoce la ley de la calle, digamos, las peleas callejeras, el trato amable, el amiguismo, es un viejo político, se tiene que enfrentar en estas elecciones a McCluskey, que es una especie de John Fitzgerald Kennedy, joven, con dinero, que se lleva muy bien con los medios de comunicación, que sale muy favorecido en cámara. Entonces vemos aquí también cómo John Ford es capaz de retratar esta decadencia que luego va a llevar a la enésima expresión en Liberty Valance, ¿no?
Y esto que estás comentando es súper interesante porque luego habrá directores como Don Siegel en películas como El último pistolero, donde van a homenajear esta misma temática que estás comentando del último Hurra, donde ya hay una generación que se está quedando como atrás, ¿no? Obsoleta. Ford es consciente de esta madurez, de esta evolución que le ha dado tiempo a realizar en esta década y cambiar los enfoques hacia perspectivas más humanistas, intimistas, y ya es un Ford de madurez total. Y esto me parece fascinante.
Bueno, pasamos ya hablando de las últimas películas de la década de los 60. El Sargento Negro de 1960, obra maestra absoluta a la que, por supuesto, también dedicaremos su episodio de película de culto. En el 61, Dos cabalgan juntos, que es una especie de traslación otra vez de Centauros del Desierto. James Stewart se une al teniente del ejército Richard Widmark para encontrar a los prisioneros que están retenidos por Quanah Parker, el comanche, mestizo, indio, ¿no? Bueno, yo creo que es una película más flojilla, en la que se ve un poco la sombra del personaje de Ethan, pero que no llega a esa profundidad.
Sin embargo, película en la que vuelve a romper otra vez Ford esta técnica narrativa clásica o tradicional y hace un encuadre de 3 minutos con un diálogo entre James Stewart y Richard Widmark que es completamente inusual. Ford es que es innovador. Estos claroscuros, estos umbrales, esta definición de los personajes. Es el estilo Ford, ¿no? Es el estilo clásico, cinematográfico, neutro, transparente, radicalmente distinto al de Hitchcock, que nos ponía esta cámara como visión subjetiva del director, ¿no? El director se hace presente en la escena, o como Wells, con sus profundidades de campo, los picados, los contrapicados, siempre revelándonos la presencia de la cámara y el director. Pues Ford no. Ford es invisible. Deja que, como decíamos, transcurra la acción. Que se presente el personaje. Que todo fluya. Es el estilo al servicio de la historia. Luego él se reía un poco de los directores teatrales. De cuando empezaron a despedir a los directores de cine silente. Porque nada más que prestaban atención, pues como tú comentabas, ¿no? Al efectismo, a la técnica, a la cámara. Al final terminaban siendo protagonista la propia cámara en sí, su técnica. Cuando en verdad a él lo que le interesa es la historia. Y son los personajes y sus personalidades. Y esto lo va a tocar en todos los temas que estamos diciendo. Desde boxeo hasta cine negro, lo social, la familia, la mujer, el ejército, bah.
Unas pinceladas, aunque ya hablamos de ella, de la muerte de Liberty Valance. Yo creo que se nos quedó algo en el tintero y quiero aquí comentar algunas cosillas. Al igual que Sam Peckinpah en Duelo en la Alta Sierra, John Ford nos muestra en la muerte de Liberty Valance una vida obsoleta de un western que es nostálgico casi de sí mismo. Por eso comentábamos también en ese episodio que es la muerte ya del western clásico, ¿no? Es ya este western crepuscular que va poco a poco feneciendo. Y de hecho, Duelo en la Alta Sierra pertenece, bajo mi punto de vista, a una trilogía que es Duelo en la Alta Sierra, La muerte de Liberty Valance y El rostro impenetrable de Marlon Brando. Yo creo que habría que dedicar algún episodio, quizás no a esta trilogía, porque La muerte de Liberty Valance ya hemos hablado de ella, pero sí a las otras dos, ¿no? Los temas de los mitos y leyendas, y las mentiras también, en Liberty Valance hablan del inevitable paso del tiempo, del progreso, de la civilización, de la pérdida que al final culmina en muerte. El hecho de que la acción, toda la acción, sea un flashback me parece fundamental, porque no solía jugar en exceso John Ford con estos cambios de narrativa, con estos flashbacks. Pero la estructura en Liberty Valance subraya el papel de la memoria. ¿Cómo construimos el pasado? Ford está todo el rato mirando hacia atrás. ¿Qué hace la memoria? ¿Exagera? ¿Idealiza? ¿Es fotográfica? ¿Realmente habla de lo que sucedió? ¿Es inevitable la nostalgia? La historia, por otra parte, está contada en flashback por un solo personaje, James Stewart. ¿Es Stoddard un narrador verosímil? Esto nos lleva al famoso libro de Wayne Booth, La retórica de la ficción, donde él habla de, ojo, hay novelas, hay obras de arte, hay películas que juegan con el narrador no fidedigno. Es decir, puede ser un narrador mentiroso. Esto es súper interesante porque me parece fundamental aquí ver si cuadra o no cuadra con la realidad lo que está contando Stoddard, porque está todo en su cabeza, es todo lo que él va narrando a los periodistas. Y esto genera una cuestión curiosa, que es la visión histórica bipolar de la historia de Liberty Valance. Y lo vemos en el pasado, en el flashback, que es ruidoso, animado, estridente, todo el rato en este restaurante, Liberty Valance, Lee Marvin, que es súper extravagante, gritando todo el rato, las asambleas territoriales, mucho ruido, el enfrentamiento que hay entre Edmund O'Brien y John Carradine. Edmund O'Brien también casi toda la película borracho, cantando, bailando. En cambio, cuando se nos muestra la película en el presente y todos están envejecidos, las actuaciones son discretas, prácticamente todo el mundo está en silencio. Hallie en el presente está como congelada, contenida. Woody Strode, este sirviente negro de Doniphone, es prácticamente casi un fantasma. Entonces esto me parece súper interesante señalarlo, porque aquí Ford no está haciendo una película al uso clásica, está planteando ya cuestiones contemporáneas y posmodernas del cine. Está siendo un pelín vanguardista. Y luego la cuestión de Hallie, porque lo dejamos un poco abierto en el episodio 75, y yo creo, no sé qué pensarás tú, Juanjo, aquí, yo es que creo que Hallie es una personalidad, un personaje dentro de la película tremendamente ambiguo, porque en el presente de la narración parece que echa de menos a Tom Doniphone y que está enamorada de él y tal, pero en el flashback ella no muestra interés claro por Tom Doniphone.
Para mí, efectivamente, es un personaje absolutamente variable, que lo que está esperando es la oportunidad, y de ahí su ambigüedad.
Aquí me plantea la duda, que es, ¿está repitiendo Hallie el mismo error, supuestamente, entre comillas, que comete Marta en Centauros del Desierto eligiendo al hombre equivocado? Porque Marta en Centauros del Desierto escoge al hermano. Se ve claro en determinados planos que está enamoradísima de John Wayne. Hasta el tuétano. La casaca, las miradas, los besos en la frente. Pero en Liberty Valance no, apenas se besan. Bueno, es que no se besan, de hecho. Y cuando Tom Doniphone le dice, bueno, me voy, ella dice, adiós. O sea, de una manera bastante seca. Entonces, yo creo que aquí todavía va John Ford a darle la vuelta de tuerca al asunto, ¿no? Dice, no, Marta en Centauros del Desierto sí está enamorada. Pero aquí te lo voy a dejar abierto para que tú interpretes. Porque es verdad que luego, en el presente, cuando va y ve la casa quemada, cuando ya está con este senador, sí es verdad que ella lo recuerda todo con una cierta nostalgia enamoradiza.
Esa mirada final cuando van en el tren, esa mirada hacia el infinito, que lo que está es recordándole a él. Es tremendo. Y además me parece súper interesante esto que comentas de lo fidedigno del narrador. Vamos a darnos cuenta que James Stewart es un impostor. Acaba siendo un impostor por las circunstancias que comentábamos. Entonces, exacto, es la historia contada desde un solo punto de vista. Es verdad hasta donde es verdad. Y sobre todo también me parece súper interesante esto que comentas, ¿no? De la dualidad de la realidad. El presente y el pasado. Y mostrado con emocionalidades distintas. Lo áspero, lo triste del presente, el recuerdo. Y la vida pasada, visto desde esta felicidad, los bares, las canciones. Y sin embargo, el presente es sombrío porque ha muerto John Wayne.
2 años después, ya en una cierta ya decadencia de John Ford, está así, hace La taberna del irlandés, que es una comedia así ligera y divertida, que yo creo que combina las películas de King Crosby y Bob Hope, de alguna manera, o también de Leo McCarey y Frank Capra, en una especie de obra shakespeariana de los mares del sur, podríamos llamarla así de alguna manera. Es el último largometraje que grabaría con John Wayne. Luego, en el 64, su penúltima película, con este humor ya sombrío y fatalista de su última etapa. Cheyenne Autumn, el ocaso de los Cheyennes. Película a la que también tendremos que dedicarle su episodio.
Traducida al español como El Gran Combate. Aquí en esta película decíamos al principio, ¿no? Donde se elevan, donde se muestran los derechos de los nativos y vemos ya a un Ford completamente humanista, social. Y ya su última película, Siete Mujeres, del año 66-67, donde lleva a cabo este empoderamiento femenino en una película que me parece absolutamente maravillosa, donde vemos a este grupo de mujeres que está custodiando un hospicio, una casa refugio. Se dan una serie de circunstancias que hacen de la película pues una verdadera delicia, ¿no? Sobre todo incidiendo en esto que estamos hablando en el episodio. La caracterización de los personajes y sus relaciones. El amor, las dependencias, el matrimonio. Una película que también le vamos a dedicar su episodio porque es que lo merece y es fantástica.
Totalmente. Una película que para mí, curiosamente, representa un cierto reverso del hombre que mató a Liberty Valance. Pero bueno, esto lo hablaremos en su película de culto. Terminar diciendo que quien tenga interés realmente en la obra de John Ford, yo recomiendo fervientemente el libro de Tuck Gallagher, probablemente el crítico cinematográfico que mejor conoce la obra de Ford, John Ford, el hombre y su cine, que está publicado en Acal. Es un tochaco de casi 800 páginas, pero que yo creo que cualquier amante de John Ford debería leer. Y en el que, por supuesto, nos hemos basado en gran parte de sus análisis. Si te parece, una cita de Orson Welles, que le comentó en una entrevista a Peter Bogdanovich. Peter Bogdanovich está siempre en todos los saraos, ¿eh? En maravilloso libro publicado por Capitán Swing, Ciudadano Welles, dijo lo siguiente Orson Welles: todo lo que sabía lo había aprendido en las salas de proyección de John Ford. Durante un mes, cada noche, después de cenar, pasaba la diligencia una y otra vez, a veces acompañado de distintos técnicos o jefes de departamento del estudio, y no paraba de hacerles preguntas. ¿Cómo demonios se hizo eso? ¿Por qué rodó eso Ford? Para mí era como ir a la escuela de cine.
John Ford es creador de cine, es innovador, se atreve con todos los géneros, tiene muy claro cómo quiere contar sus historias. En cada década vamos viendo cómo evoluciona, cómo en su cine refleja la evolución de su madurez como persona. Y sobre todo es el narrador de la historia de América, de Estados Unidos. Por eso el cine de Ford decimos que es épico, es epopeya de Estados Unidos, es fundacional, es Estados Unidos en sí mismo, y esto es lo grande de este director. Ahí ocupa su lugar en la cinematografía universal. Así que con este último comentario sobre Orson Welles y su relación con John Ford, vamos a despedir el episodio de hoy dedicado a este maestro de maestros, John Ford. Y os recordamos que visitéis nuestra página web www.cumlingus.com. Así que un abrazo para todos y para todas.
Wyoming, I killed it.